Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo cadena COPE. Hemos arrancado a las 11:30. Recuerden, ha habido fútbol, ha ganado el Levante 3-0 en Leganés y ha ganado el Rayo 0-2 en Granada. Y prácticamente pone rumbo a primera división porque le saca 5 puntos al Sporting, que es tercero, a falta de 12 puntos. 4 jornadas, 12 puntos por disputarse. Estamos en directo con Manolo Lama, con Emilio Pérez de Rozas, Siro López, Mónica Marchante, Dani Senabre. Está Fouto desde Granada y vamos a ver si tenemos la fiesta en paz. De verdad, vamos a ver si tenemos entre todos la fiesta en paz y más o menos cada uno somos capaces de exponer lo que pensamos, respetando las ideas que no nos gustan y que están enfrente y que son tan respetables como la nuestra, nos gusten o no. Así que os lo pido por favor a todos. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Bueno, pues como cada noche, muy pendientes de lo que dicen nuestros oyentes en el 637-230010, que es nuestro WhatsApp. Esperamos, como siempre, ahí también vuestros audios. Y en el Twitter del partidazo, que es @partidazocope. Y muchísimos mensajes sobre la polémica arbitral anoche en el Barça-Madrid. Dice un oyente, mucho hablar del árbitro, pero el penalti de Keylor a Suárez os lo seguís callando. Otro comenta, Siro, lo de Bale no es apreciativo, lo de Bale es roja sí o sí. Y Bale acaba metiendo el segundo gol del Madrid, resultado adulterado. Dice Andrés que insultar y faltar al respeto a un árbitro parece el deporte nacional. Me gustaría que cualquiera de nosotros comprobara lo chungo que es hacer tu trabajo con 22 tíos que te intentan engañar. Javi dice que Rafa Nadal no solo es de largo el mejor deportista español de todos los tiempos, sino que seguramente sea el ciudadano español más sensato de todos los tiempos. Chapó para Rafa. Y otro dice que lo que ha dicho Nadal se hace en parte en el Reino Unido. Se sanciona a los jugadores que simulan. A ver si aprendemos un poquito, por favor.
Hemos contado en el arranque también lo que pasó en el túnel de vestuario, según la versión de Leo Messi, con el árbitro. Él dice que no insultó y que no le faltó al respeto al árbitro. Sí le recordó el error del día del Betis-Barça, cuando Luis Suárez metió un gol y el árbitro, este árbitro, Hernández Hernández, no lo dio como bueno. Y hemos contado también lo que dice el entorno del Real Madrid. Es que hay que tener un problema para hablar de todo esto, porque no sabes quién lo dice, quién no lo dice. Si hablaran con normalidad, sería todo tan fácil.
Lo que pasa, Juanma, es que algo hubo.
Claro
es que algo hubo.
Yo creo que hubo lo que hay en todos los partidos de primera división, y especialmente en un Barça-Madrid. O sea, que no creo que haya habido más que otra vez.
Me confirma, Juanma.
¿Habéis visto las imágenes de Piqué en el día después?
Me confirma, por cierto, la Liga que en el acceso de regreso al vestuario no hay ninguna cámara. O sea, que no hay ninguna cámara que la haya podido recoger porque es que no existe.
Pero es que además no hay cámara.
Ahí tiene que haber cámara.
No, en el acceso no. Al principio sí cuando salen, pero en el acceso del descanso no.
No hay ni una cámara ni una sola imagen.
Pero de seguridad tiene que haber cámaras.
De la Liga. Estamos hablando de cámaras de la Liga.
Estás hablando de retransmisión, pero vamos, que cámaras hay en todos los sitios allí.
Bueno, pero yo te puedo decir que de la Liga ahí no había ni una sola imagen. Nadie ha captado lo que ocurrió entre Messi y Hernández Hernández. Por cierto, que si escuchas a Ramos, Ramos habla en plural.
Sí, no menciona solo a Messi.
No menciona, dice los.
O sea, de hecho, no dice el nombre de Messi, Ramos.
Bueno, le preguntan y acaba diciendo sí. O sea, él sí que dice Messi, pero dice, luego habla en plural. O sea, habla permanentemente en plural de varios jugadores del Barça.
Ahora,
solamente una cosa, Emilio, antes de nada.
Sí, sí.
Yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho. Oliveros ha contado, tú has contado hoy, Oliveros, la versión de Messi. Miguelito ha contado una de las versiones que él ha llegado por vía del Madrid. Ayer escuchamos otra de las versiones que llega por vía del Madrid. Esto es muy sencillo. Yo es que esto de tirar la piedra y esconderla, yo de verdad que no lo entiendo. Esto es tan sencillo como salir y decir, mire usted, yo, Pepito González López, vi a Messi decirle al árbitro esto. Esto y esto. Punto.
Sí, lo que pasa, Manolo, a ver, y esto me parece que lo hablamos anoche, o yo os lo oí hablar anoche, probablemente Mónica, que suele estar bastante cerca, lo podrá corroborar. Yo creo que lo que pasó en el túnel o en el vestuario o esto, no es ni más ni menos que lo que pasa en el campo. En el campo los jugadores se dicen muchas cosas y le dicen muchas cosas al árbitro. Otra cosa es que los árbitros interprete cada uno el nivel de esa agresividad, el nivel de ese insulto o de esa reclamación o de todo eso.
Pero yo creo que
en un partido de fútbol, mira, yo siempre he dicho, y eso no sé si existe, que me gustaría oír una grabación de lo que se dicen por los pinganillos y lo que oyen los árbitros durante todo un partido, porque debe ser bastante.
Sí, eso es lo que oyen.
Solamente quería hacer una pregunta.
Que en cuenta,
solamente
que también el árbitro tiene que calibrar un poco los partidos, porque si nos atenemos al reglamento ayer, posiblemente tendría que haber expulsado 4 o 5 jugadores.
Claro.
Uno
espera,
aplaudiendo.
Un segundo a todos. Un segundo. Ya, pues ahora, pero es que tenemos un invitado. Daudén Ibáñez. Hola, Arturo, muy buenas.
Muy buenas.
Es que estamos discutiendo, ha subido el tono de la discusión. No me extraña que suba el tono en el campo si aquí, 20 y pico horas después, estamos en un programa de radio tan tranquilos, sentados cada uno en una silla y acabamos casi a palos. Así que, de lo que... Por ejemplo, las imágenes de gol de hoy, ¿las ha visto, Arturo?
No he visto directamente las imágenes, pero sí que hay informaciones relacionadas con las imágenes.
El cuarto árbitro que le dice al árbitro principal, a Hernández Hernández, que hay falta de Suárez. Ahí, usted, desde su experiencia, ¿qué es lo que piensa? ¿Que no oye o que no quiere oír?
No, vamos a ver, que sí que lo oyó. Lo que ocurre en esas acciones es que en la mente del árbitro él ya ha tomado una decisión. Y cuando alguien posteriormente, y en este caso que no está todavía, digamos, el protocolo establecido como pueda ser con el tema del VAR, él ya ha tomado la decisión de dejar seguir. Entonces, por mucho que el cuarto árbitro le indique que ha sido falta clara, mentalmente cuesta retrotraerse, a pesar de que era una jugada evidentemente clara.
¿En qué momento cree que se le va el partido a Hernández Hernández?
Pues yo creo que fue en la primera parte, sobre el minuto 10, sobre el cuarto de hora, cuando empieza a haber ya bastante rifirrafes. Lo que tengo que decir es que era un partido trampa, en el sentido de que los clásicos siempre hay muchísima tensión entre los jugadores, pero especialmente cuando no se juega en nada, pues la agresividad, digamos, se suelta más. Y los jugadores pues tienen menos precaución en las acciones, en las entradas, incluso en los rifirrafes o en las discusiones.
¿Ayer los jugadores estuvieron especialmente mal con el árbitro?
Sí, sí, lo que también tengo que decir es que, bueno, por parte del árbitro debía haberlo cortado con mucho mayor, con amonestaciones disciplinarias mucho antes, ¿no? Pero desde luego el comportamiento de los jugadores deja mucho que desear, ¿no? Incluso hasta lo que digan posteriormente que ha ocurrido no en el túnel del vestuario. A mí me parece que un tanto infantil, vamos, porque en el terreno de juego, como alguien ha comentado, se vio pues actitudes tan graves como la que habéis comentado en el túnel, ¿no?
Sobre las jugadas polémicas, no sé si tiene alguna duda Arturo Daudén Ibáñez. O sea, en la entrada...
No, porque creo que son bastante claras.
Son muy claras. Es que yo, para mí, es que no tienen discusión casi ninguna. O sea, no sé, por ejemplo, la agresión de Sergi Roberto a Marcelo. Hay gente que dice que es que hace teatro Marcelo, pero es que es una agresión. O sea, es que no... ¿Cómo medimos el dolor de Marcelo o el lugar exacto del impacto?
Esa acción de Sergi Roberto pues nos parece, entre comillas, discutible por la agresividad que había habido anteriormente y que comparativamente con otras jugadas te puede parecer menos grave, pero perfectamente le puede expulsar, ¿no? A mí se me pareció, por ejemplo, muy clarísima la acción de Bale sobre un Titi, que es muy clara. Y bueno, el gol precedido de falta de Abraham, pues yo creo que también es incuestionable.
Y el penalti, ¿no?
Y el penalti, aunque entiendo que lo que le pudo confundir
la caída,
es la forma en la que cae Marcelo, el exagerar la caída de una forma extraña, ¿no? Y eso quizás le hizo dudar, pero evidentemente es una jugada clara de penalti.
¿Para Daudén Ibáñez, clarísimamente más perjudicado el Madrid que el Barça ayer?
Pues no te sabría decir, es que no tiene... yo lo analizo desde el punto de vista de errores o no errores del árbitro. El que sea un equipo más perjudicado u otro depende del momento, porque si empiezas a analizar desde la primera jugada, pues ya todo lo demás te cambia, ¿no? Entonces, yo creo que no tiene sentido que la gente lo interprete como que ha favorecido a uno u otro. Es cierto que hubo errores, y hubo errores, en ese caso, en las dos direcciones.
¿De un arbitraje así se recupera uno?
Cuesta, ¿eh? Cuesta, duele, porque, primero, son partidos en los que se tiene mucha ilusión, porque son muy trascendentes y es un arma de doble filo, porque si cometes muchos errores, pues esto es dura, dura mucho y cuesta pues hacer un lavado mental, ¿no? Y recuperarte de que, bueno, pues has tenido un día malo y lo que se trata es que en el siguiente partido pues tratar de cometer los menos errores posibles, pero duele, duele.
Arturo, muchas gracias, ¿eh?
A vosotros.
Un abrazo, ha sido un placer.
Un abrazo.
Arturo Dauden Ibáñez, analizando lo que pasó ayer. Mónica.
A ver, no, estamos.
Yo,
No, es verdad, le toca a Emilio, sí.
Emilio.
No, quería decir, respecto a lo que ha dicho con muy buen criterio Manolo de yo, Jorge Pérez, Campresios, he visto y tal, eso tiene un problema, Manolo, y es que todos los jugadores dicen cosas.
Claro.
Por lo tanto, si Sergio Ramos dice, no, Sergio, yo soy Sergio Ramos y he oído que tal y cual, pues saldrá Piqué y dirá, sí, claro, pero yo en aquel córner te vi a ti decirle al lineal no sé qué, no sé cuántos. Eso va así. Y entonces lo único que quería era, Fouto, tal y como observaba Mónica, si el árbitro lo ve muy claro, el sugerimiento de un liniero de un cuarto de árbitro puede no influir en ello, ¿no? En la decisión que tome. No tiene por qué.
Claro. Claro, bueno, hay que decir que el primero que toma la decisión por encima del cuarto árbitro, de los asistentes, incluso del VAR, es el árbitro principal.
Exacto.
O sea, eso que coste.
Claro.
O sea, no quiere decir, oye, que este
lo
ha dicho.
Con lo cual sigue siendo una ayuda, pero
claro.
No una orden.
Lo que pasa es que ayer, por ejemplo, pues tampoco hubo una ayuda de equipo. Porque yo creo que, por ejemplo, el penalti de Marcelo tiene mejor visión el asistente que el propio Alejandro. O sea, por eso te digo que yo creo que ayer el equipo no fue bien. O sea, la ayuda de equipo es muy importante. Entonces, claro, ayer eso tampoco se estuvo bien.
Sí,
o sea,
pero en la falta de Luis Suárez, Isaac, es que tiene una visión perfecta el árbitro.
Sí, sí, sí. Yo, Mónica, te lo digo sinceramente, que yo creo que ahí ya el árbitro está ya fuera del partido.
Sí.
Totalmente fuera del partido.
Sí. Pero
totalmente
a mí,
fuera.
Yo quería decir una cosa. Estamos hablando del árbitro, estamos hablando de los errores del árbitro. Nadie está hablando de qué poquito ayudaron los futbolistas.
Exacto.
He visto unas imágenes de Piqué en el día después que le dice a Casemiro, tranquilo, puedes hacer todas las faltas que quieras, no pasa nada, tío, si no hay amarilla. O sea, es que se le lee perfectamente en los labios.
No, pero eso es culpa del árbitro.
Claro.
Pero
bueno,
eso,
es culpa del árbitro, pero
claro.
Podemos
no, perdona,
coincidir
Mónica, eso es
en que los jugadores podían ayudar un poquito.
Perdona, eso es culpa del árbitro. Y Daudel lo ha dicho muy claramente.
Eso es culpa del árbitro.
Al árbitro se le va el partido
todo,
porque no tira de amarillas cuando tiene que tirar.
De todo.
Por ejemplo, cuando la agarra Jordi Alba del cuello a Modric, amarilla,
sí.
No tira. La que creo ha dicho sido otra vez Rakitic, amarilla.
Que Luis Suárez finja.
Que Suárez finja, amarilla. Lo que pasa es que el árbitro.
Eso es culpa del árbitro. Que Suárez se tire, culpa del árbitro.
No,
que
sea culpa del árbitro.
Que, culpa
no,
del
no,
árbitro.
Es culpa del árbitro.
No frenarlo.
Sí, claro. Sí, culpa del árbitro total.
No.
Mira,
y luego quería
tú finges sí. Amarilla por fingir. Tú finges amarilla por fingir. Tú agarrar del cuello al contrario, amarilla
claro.
Por agarrarlo del cuello.
Pero estamos suponiendo
pero
que el árbitro lo
ve
pasa,
todo,
¿no?
¿Sabes
pero,
lo que pasa?
Porque tú,
hombre, lo de Jordi Alba,
el árbitro lo ve todo,
escucha,
¿no?
Lo de Jordi Alba estaba
si
mirando.
Mira, Fouto, te voy a decir una cosa, mira. Yo no me voy a enfadar contigo, me voy a Fouto.
No,
yo
me
parece
contigo,
muy
no
bien,
tengo ninguna.
Por eso, a mí me parece muy bien
ninguna...
que tú defiendas a los árbitros y estás en tu derecho y además lo haces como nadie. Pero mira, Fouto, hay cosas que lo ve todo el mundo. O sea,
sí,
todo
sí.
El mundo vio a Jordi Alba agarrar del cuello a Modric. Pues lo vio todo el mundo y el árbitro,
vale.
Menos tú.
Pues para mí
pues
eso,
el árbitro
para
no
mí es,
saca amarilla.
Para mí eso, vale,
¿sabes
pues
por qué
está.
No saca amarilla? Porque el árbitro piensa, bueno, venga, no voy para que esto no vaya más. ¿Qué le
claro.
Pasa? Que se le vuelve en contra.
Claro.
Se le vuelve en contra y al final, pues chico, mira, has cogido esto.
Y, si
y el
sacamos,
problema del árbitro,
si
la segunda parte,
si
¿qué es lo
la...
que quería decir?
Claro.
¿Qué es lo que quería decir?
Y si sacamos
el
la
árbitro
amarilla...
llega al vestuario
sí.
Y además acierta pulsando a Sergio Roberto, pero cuando llega al vestuario, alguien le dice... Monstruo.
¿Está confirmado eso?
No, estoy diciendo.
¿Lo tenemos
yo.
Confirmado?
No,
no,
he dicho yo una suposición.
Pues hay que confirmar.
He dicho, no, yo, no, yo esto no lo confirmo porque es mi opinión. Las opiniones
bueno, entonces,
son mías.
Si es opinión,
entonces,
sí, pero
digo,
ahí.
Y además voy a lo
bueno,
que fotos, tú has dicho.
Déjale hablar.
Te lo voy a cuidar yo. Cuando él llega al vestuario, seguro de que ha acertado con Sergio Roberto, alguien le dice, te has equivocado y no has expulsado a Bale. Uh-huh. Y en ese momento el árbitro
se
la segunda
le viene
parte,
el mundo encima.
Pasa, entra en el campo y dice, joder, lo que me pasó en Sevilla con estos. Joder, la que me acaba de montar Messi. Joder, y me dicen que encima la pulsa Bale. El árbitro, cuando empieza la segunda parte, está fuera del partido. Que no
que
lo
sí,
digo yo,
pero
que
lo
has
yo.
Dicho tú.
Sí, sí, sí,
y ahora
lo
que digo es, ¿por qué razón está fuera del partido? ¿Por
pues
qué?
Está fuera del
porque
partido.
El hombre le han dicho, te has equivocado.
Claro, mucho. Porque lleva los errores de la primera
bueno,
parte
pues
y porque esa persona...
Entonces, no hace falta confirmarlo para que esté de acuerdo conmigo.
Y porque esa persona es tan simple... que es como tú y como yo, es
claro,
humana. Sí, claro. Y tú cuando empiezas un programa y te equivocas, pues a todos nos soy. Ha pasado. Vas con la rémora de decir, vaya la pata que metí. Y estás en un error y está el otro. Y esto pasa. ¿Sabes por qué? Porque son gente humana y no son robot. Que eso es lo que tú te piensas, que son los árbitros, Lama. Robot. Y no lo son.
Cerramos.
Quiero decir algo antes de cerrar. ¿Cuántos meses estuvo de Burgos Bengoechea sin pitar al Real Madrid después de expulsar a Cristiano Ronaldo? No, 5-6, no, 8.
Ocho meses.
Desde la ida de la Supercopa expulsa a Cristiano Ronaldo y hasta el Málaga Real Madrid no vuelve a pitar al Real Madrid.
Bueno, hay que decir que los clubes se quejan al comité y llaman a Sánchez Arminio para decir este árbitro me gusta y este no. Y antes de que ocurriera esto, ya el Real Madrid no quería a Hernández Hernández. Porque el Real Madrid no quiere que le pite Hernández Hernández. Uh-huh. Y eso lo sabemos, ¿no?
Yo no lo sabía.
Bueno, pues eso ya te lo estoy contando yo. El Real Madrid da nombres de árbitros que no quiere que le piten.
¿Y por qué no quiere que le pite Hernández Hernández? ¿Por qué?
Pues no lo sé.
¿Todos los clubes dan nombres de árbitros que no quieren que le piten?
Claro, se quejan y entonces pues dicen, este no me gusta, este tampoco me gusta, este tampoco me gusta.
Se ha notado que se lo han puesto en los últimos clásicos.
Claro, lo que pasa es que yo creo que hayan hecho bien, porque evidentemente hay un comité de designación y hay una persona ahí que representa al Real Madrid y a todos los clubes.
Bueno, pero ahora el Madrid le puede decir, ¿ves cómo tenía razón? ¿Ves cómo no me lo tenías que poner?
Sí, pero hijo, en un partido amistoso. Bueno. Si es que lo de ayer es un amistoso.
Fouto, muchas gracias.
A vosotros. Y por cierto, el único que ayer le llamó cagón al árbitro fue Manolo Lama.
Sí, y escúchame. Y lo sigo diciendo.
Y tú deberías disculparte con Ciro López.
Espera que termine.
No tengo ningún problema en disculparme con Ciro López. De hecho, lo hago ahora.
Perfecto.
Ciro, siento si te ha molestado algo de lo que he dicho.
No, siento si te ha molestado, no. Te disculpas, porque es normal que le haya molestado. Claro que le ha molestado.
Pero yo no le he dicho sinvergüenza. He dicho que no tiene vergüenza.
Bueno, pues no.
Lo que he dicho,
ya está.
No tiene vergüenza para decir eso.
No tiene vergüenza.
No he insultado. Y aberración no es insultar, ¿vale?
Bueno.
Dicho esto. También espero que cuando yo hable me dejéis hablar.
Por supuesto.
Porque tienes que tener en cuenta, Juanma, que cuando yo hablo hay 8 víboras.
Claro. Víboras,
pero víboras.
¿Ves cómo faltas? Ya les está llamando víboras.
Yo que me llames pitón o boa, ¿vale? Sí, pero víboras. Víbora, no.
Bueno,
es que yo hablo y es así.
Un abrazo.
Adiós a todos.
Sigo con las víboras.
Déjame que termine yo con lo de cagón. Yo considero que una persona es cagón cuando ve una cosa y no se atreve a señalarla por miedo a que volverá a pasar, y por eso creo que fue cagón Hernández, nada más que por eso, porque Hernández ve la falta, porque la ve, y no se atreve a pitarla, porque sabe de lo que viene, nada más, por eso es un árbitro cagón.
¿Puedo decir una cosa muy rápida en 30 segundos?
Para eso estás, claro.
No he dicho nada, muy rápido.
Si
bienvenido
no, no,
es que a tu casa.
No es mi tema favorito y me gusta escucharos, pero dos cosas muy rápidas. Una, lo de arrastrar, yo debo ser un bicho raro, pero no estoy de acuerdo en nada de lo que habéis dicho de arrastrar. O sea, a mí que arrastres los errores de la primera parte me parece completamente comprensible, pero si tienes que arrastrar una cosa que pasó el año pasado, igual no te puedes dedicar a esto.
Claro, por eso son cagones.
Si yo tengo un error en una tertulia con Lama, entonces ¿qué pasa? Cada puñetera vez que vuelva a coincidir con Lama en una tertulia, voy a estar acojonado y
no,
con
te tienes que callar.
Decir,
claro,
no,
para no
tendré
meter
que
la
hacer
pata.
Radio, ¿no? Tendré que hacer radio para los oyentes y tal. O sea, eso no lo entiendo. Y dos, no sirve de mucho criticar que los jugadores se tiran, que son muy malos y que se lo ponen difícil a los árbitros, porque si lo hacen es porque alguien se lo permite.
Hombre,
en la NBA, si un tío se tira, hay multa por una cosa que se llama flopping, que es como simular y tal, hay multa, hay sanción, si acumulas, tienes un partido de suspensión. Entonces, bueno, si se ponen serios aquí con los jugadores, pues entonces sí, pero si no, mientras tanto, no tiene mucho sentido culpar a los jugadores de lo que pasa. Ya está, perdón.
Dicho que... No, queda perfectamente contado. Tony Freisa, Barcelona, ¿qué tal, Tony? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
¿Estás escuchando?
Sí, claro. Estoy escuchando, estuve ayer en el campo, estoy al día.
Quiero que me digas, venga, sobre el clásico, si te dijeran, ¿qué quiere decir usted del clásico? Barra libre, ¿qué quiere decir del clásico?
Pues que me encanta ver un partido como este con 22 extraordinarios jugadores, que ya sé que hay que hablar de los arbitrajes y de la polémica y tal, y podemos hablar, ¿eh? Yo no voy a eludir el hecho de hablar de ello. Pero antes que eso, creo que vimos un partido que todo el mundo decía que era descafeinado, que no tenía ningún interés, y la verdad es que fue trepidante, y hubo ocasiones de gol, y hubo jugadas destacadísimas, y es un partido que quiere ver todo el mundo, y esto creo que está por encima de todo lo demás, ¿eh? Y ahora, si queréis, hablamos de la polémica.
Venga, habla de la polémica.
Bueno, yo creo que habéis analizado muy bien, además habéis tenido a Arturo Dauden Ibáñez, que es la mejor autoridad para hablar de ello, entonces lo que yo pueda decir va a coincidir con lo que se ha comentado, errores en la primera parte y errores en la segunda parte. Quizás en la primera parte desde mi punto de vista perjudica más al Barça por la no expulsión de Bale, y porque estáis comentando, lo único que discreparía es, veis muy clara la expulsión de Sergi Roberto. Yo lo que quiero denunciar ahora aquí, que es algo que ya he dicho en otra ocasión, en otras ocasiones, es que esa imagen no la hemos visto. Yo no entiendo por qué hay 87 cámaras y no vemos esa imagen. ¿Dónde le pega Sergi Roberto a Marcelo? Yo no sé dónde le pega. Yo no sé si le pega un manotazo en la espalda, si se lo saca de encima con el antebrazo o realmente le golpea en la cara. No lo he visto.
Por alusiones, como el partido lo emitimos nosotros en Movistar Plus, recordar que la producción televisiva sí, sí. es de MediaPro.
Por alusiones, MediaPro, Manolo Lama, ¿qué tienes que decir?
Que yo no soy el realizador.
De momento. Bueno, pero no es la primera vez que ocurre esto.
Yo sí tengo la imagen, ten por seguro que la saco.
Hombre. Claro, no tengo duda, pero no es la primera vez que ocurre. Entonces no, estamos, pero, aquí, escucha, especulando sobre
una
si
cosa,
es...
Freisa, una cosa, estamos de acuerdo en que si no hemos visto la imagen es que no existe, ¿no?
Bueno, claro, pues si no existe no hay expulsión. ¿No?
Hombre, pero el árbitro,
pero,
lo,
pero el árbitro lo habrá visto, digo yo. Claro. No, pero
una cosa que,
no,
es que tú no la veas, que, Freisa, yo que la vea.
Que entonces, no me gustaría entonces, que deslizáramos entonces, la sospecha de que Movistar Televisión se guarda la imagen.
No, sin... por Dios.
Oye, claro. ¿Qué me estáis diciendo? ¿Que lo que el árbitro ve no admite discusión?
No, claro, pues
cerremos las emisoras, no, pero, no, de radio, las, y, la,
no, escucha,
y la prensa y todo.
No, Tony, yo te digo que para mí es expulsión. Con lo que he visto, no, para mí es expulsión. Pero bueno,
por cierto, lo del VAR, todos los que esperan el VAR como si fuese a venir aquí el solucionador de problemas, que sepáis que el VAR tendrá esta imagen, o sea, no la tendrá y no aclarará nada.
Bueno, pero solucionará otros
muchos. Esta no.
Ayer, por ejemplo, habría solucionado un gol y un penalti. Y a lo mejor una expulsión de Bale, seguramente.
Bien. Para vosotros parece ser que la decisión del árbitro va a misa. Bien, pues entonces cambiamos la dinámica de las tertulias.
Que
opinamos sobre lo que decían los
árbitros. Que no. Yo digo que en ese caso estoy de acuerdo con el árbitro.
Ah, en ese caso, sin haberlo visto.
Que sí, lo que veo en imagen, con lo que veo a mí me vale para expulsarle.
No, tú, claro, tú ves que se produce una provocación de Marcelo que se va a buscarle. Y
no, yo la provocación no la veo.
Joder.
No, Tony, pues yo no veo provocación.
Vamos
yo...
a pedirle la imagen a media prueba. Venga, la ponemos.
No lo sé, de verdad te lo digo. Yo lo que veo es que Sergi Roberto suelta con violencia el brazo en la cara, cuello
antes, Juanma, hay un toque de Marcelo.
Bueno, pero
Marcelo
se va a por él.
Evidentemente.
Bueno, pues entonces en ese caso sería amarilla para Marcelo y roja para Sergi Roberto.
Da igual. Perfecto. Lo que estoy de acuerdo con lo que habéis comentado es que en la segunda parte el árbitro sale, podemos decir, condicionado y comete el error del segundo gol del Barça, aunque luego también anula un gol al Barça con un fuera de juego de Rakitic inexistente. Eso tampoco se comenta, ¿eh? Es una jugada clarísima de gol de Suárez.
No lo tengo tan claro tampoco.
Hombre, se ha amparado la imagen.
Amparado la imagen y yo le veo un pelín... hay una parte de la cabeza que yo para mí está fuera de juego. Si pero bueno, pero es muy discutible.
Si es un pelín, en caso de duda, sabes que no se pisa.
Esa sí que es muy dudosa y muy discutible.
Pero igual que la de Cristiano, que hay una de Cristiano que también... O sea, esas son dos jugadas muy, muy similares. Una que Cristiano se quedaba solo en una contra. O sea, yo creo que las dos son muy para mí las dos son fuera de juego, o sea, pero que son discutibles, o sea, pero
Y de lo del túnel de vestuarios, de lo que os ha contado del túnel de vestuarios, ¿qué opinión te merece, Tony?
Bueno, pues mira, te diré en primer lugar que lo que ocurre, lo comentaba antes Emilio, me parece, lo que ocurre en un túnel de vestuarios, en el terreno de juego, es normal, habitual, frecuente, y en un partido de tensión como el de ayer, pues si cabe, quizás un poquito más. Pero eso es absolutamente normal, no sale de lo normal. Para mí lo que sale de lo normal es la deslealtad de contar lo que ocurre en un terreno que es exclusivo para jugadores y que está fuera de las cámaras. Entonces los jugadores tendrían que ser mucho más cuidadosos, mucho más celosos de lo que muchas ocasiones ellos mismos dicen, ¿no? Cuando acaba un partido dicen lo que ocurre en el campo queda en el campo y no se comenta. Eso del chivatazo, ¿no? De que este ha ido y ha dicho, bueno, pues
yo estoy de acuerdo con
me parece que está fuera de lo normal.
Yo estoy de acuerdo con Donio en todas razones, insisto una vez más, porque todos nosotros que llevamos muchos años en esto hemos oído a futbolistas que te cuentan las barbaridades que se dicen entre ellos. O sea, es decir, hay futbolistas que en un córner o en un momento determinado le dicen a un tío que está ganando 250.000 euros y él está ganando 25 millones, pero tú quién eres, pringao, estás aquí ganando una miseria, tío, y dale, qué bien, es que es esto, así están en los partidos,
pero
hay mucha gente que está intimidando al rival y tal. O sea, claro. No, lo digo Siro, porque como decía Manolo, puestos a decir, esto va a ser una locura.
Sí, pero apliquémoslo siempre. O sea, si eso no tiene
no,
que salir...
No, es que no se tiene que decir. Es que ellos,
cuando
es que
en
ellos
la época de Mourinho, Arbeloa
es que
dice no sé
no
qué
lo
y también
decir,
sale.
No
o sea,
lo pueden contar.
El ejemplo que has puesto, Arbeloa.
No, pero es que mantengamos... Juanma, tú te acuerdas que, por ejemplo, también salió y nadie se echó las manos a la cabeza porque eso saliera públicamente, lo que dijo Arbeloa en un túnel de vestuarios en un Barça-Madrid. Nadie Arbeloa, se echó las manos. Ahora parece que como sale...
Cuidado, que está de moda Arbeloa, ¿eh?
¿Por qué?
No sé por qué.
Bueno, no sé.
Sí, Siro.
No, eso, que digo, que parece que ahora nos echemos las manos a la cabeza cuando eso ha pasado siempre, y cuando ha pasado otras veces, pues nadie se echaba, decía, joder, es que eso no tiene que salir. Bueno, pues,
una cosa, asunto Bartomeu en RACU. Esto es lo que ha dicho sobre el asunto Griezmann y las negociaciones con el Barça.
¿Puede contestar sí?
¿Puede contestar sí, no o pasa palabra? ¿Cuándo anunciarán el fichaje de Griezmann?
No, yo, bueno,
paso palabra. Es que no hablamos de jugadores de otros equipos.
¿Le interesa al Barça fichar a Griezmann?
Bueno, yo he dicho antes.
Ya he dicho antes que estamos haciendo análisis de la temporada y veremos de cara a la próxima temporada qué jugadores salen, qué jugadores vienen. Creo que ahora no está ese tema sobre la mesa.
Ahora no está sobre la tabla.
¿Se ha visto usted con Griezmann?
No,
con Griezmann lo vi, bueno, sí, sí, pero de vacaciones.
¿De vacaciones?
De vacaciones.
¿Quedo con él?
No, te encuentras a jugadores cuando viajes por Baleares. Te encuentras muchos jugadores.
¿Y comió con él?
No, en absoluto.
¿Durante este año pasado no se ha visto con él?
No.
¿Con su representante?
Con su representante, bueno, yo le expliqué un día que evidentemente tenemos relación con todos los representantes. Pero fue hacia octubre del año pasado cuando lo vi. Por lo tanto, si alguien especula con esto, bueno, mejor no especular. Son sencillamente encuentros.
Millones especular, sencillamente trobades de...
Y sigue sincero. Sea sincero, con Enrique Cerezo ha hablado de este tema con Miguel Ángel Gil.
Hemos hablado muchas veces de muchas cosas, pero no concretamente de estos jugadores ni lo que queremos hacer. La relación que tenemos con el Madrid es muy buena, son dos clubes que tenemos una manera parecida de entender la gestión del mundo del fútbol y lo hablamos. Pero de estos temas en concreto no hablamos. Y lo vuelvo a decir, no es el momento de hablar de jugadores que trabajan y que ahora mismo están jugando en otros equipos como son nombres que veo que salen en la prensa regularmente.
Lama, ¿está hoy un poco más cerca el fichaje de Griezmann por el Barça?
Bueno, en el mes de noviembre el partidazo de la COPE adelantó que teníamos la intuición de que Griezmann iba a jugar en el Barça. Yo creo que esto es cuestión de tiempo para verle con la camiseta del equipo blaugrana. Yo sé que el Atlético de Madrid está haciendo todo lo que se puede hacer y más para retener a Griezmann, que se ha remangado el cholo, que es... Yo sinceramente creo que es el único baluarte que le puede quedar al Atlético de Madrid para salvar esta situación, pero que Griezmann a día de hoy, vamos, ha dicho no a la oferta del Atlético de Madrid, ha dicho que le dará una respuesta definitiva cuando acabe la Europa League, pero claro, a un tío que le ponen 20 millones de pavos limpios por temporada y no dice ya directamente que sí, es porque tiene muy claro que su intención es jugar en el equipo del Barça. Yo, repito, posiblemente me equivoque, pero yo creo que Griezmann el año que viene jugará en el Barça con el número 7 a la espalda.
Freixa, escuchando a Bartomeu, ¿lo ves así?
Sí, bueno, no, la verdad es que no ha dicho gran cosa. Está sin negar lo que haya ocurrido.
Es que no negarlo, esos... no negarlo ya es bastante, ¿no?
Sí, bueno, pero que tiene que decir la verdad, claro. Si ya se ha producido algún encuentro, pero yo creo que el Barça está obligado a estar encima de cualquier jugador que pueda ser interesante, y no solo de Griezmann. Yo creo que el verano va a ser largo, como siempre, y veremos cómo termina. Yo desde luego pues no tengo ninguna información. Estoy seguro de que los técnicos procurarán hacerlo mejor. En este caso estamos hablando de un gran jugador que seguro que puede rendir a un gran nivel en el Barça. También hay que tener en cuenta, bueno, pues que recientemente ha llegado Dembélé, que ha llegado Coutinho, que está obviamente Messi, Suárez, y bueno, todo eso tiene que tener un encaje. Va a ser interesante verlo.
Dani,
Ya contamos aquí en el programa, después de lo que informó Manolo, lo que publicó Miguel Rico, creo que lo hemos dicho más de una vez, que nos dijeron que, bueno, que el motivo por el cual Coutinho llevaba el 14 y no el 7 es porque el 7 se lo estaban guardando para Griezmann. Yo desconozco lo que está haciendo el Atlético, no lo sé si van a tentarle mucho, a doblarle mucho
ya
cualquier
intentado,
oferta, pero toda la música lleva a pensar que Griezmann acaba en el Barça.
Mónica, ¿lo ves en el Barça?
Sí.
Así
hace
claro.
Mucho tiempo.
Así
sí.
Rotundo, ¿no?
Sí.
¿Emilio?
Bueno, yo lo que creo es que Griezmann va a ganar lo mismo que le ofrece el Atlético de Madrid, pero prefiere jugar en el Barça.
Yo creo que va a ganar menos que pues lo que le ofrece el Atlético de Madrid,
pues puede ser,
pero que
menos,
a él no
sí.
Le importa ganar
no, pero
menos.
Ganará menos por contrato y a lo mejor por otras cosas, otras cuestiones como imagen y...
yo creo que va a ganar menos que esta nueva oferta del Atlético de Madrid Sí, pero sí, que no le importa.
Pero a lo mejor seguro. en objetivos el contrato de Griezmann en el Barça se dispara.
Claro, yo hablo en ficha. En ficha, sí, el Atlético de Madrid le ofrece 20.
Bueno, es que es muy difícil pagar más de lo que
20 millones de pavos es una locura.
Ciro, ¿lo ves en el...?
Sí, cuando el presidente admite del Barça que en el mes de octubre se ha reunido con los representantes de con la hermana de Griezmann, Blanco y en botella, vamos.
¿Antoñito?
Sí, también contamos aquí, hace 3 meses, que el Atlético de Madrid iba a hacer lo imposible por intentar renovarle, o le iba a ofrecer renovar o ampliar, sabiendo, o sospechando, o temiendo que ya lo tuviera hecho con el Barça. O sea, que era más una pose de dignidad que de realidad.
Y una última cosa, lo que está pasando con Iniesta, que no entiendo muy bien lo que está ocurriendo en el día de hoy. Han salido varias noticias de que rompía negociaciones con el fútbol chino y que se iba a jugar a Japón. Oliveros ha contado que no están del todo así, pero estoy leyendo la portada del Sport de mañana, Oli, y van a saco también con que Iniesta no va a jugar en el fútbol chino.
El periódico también.
El periódico de Cataluña también.
Yo te cuento lo que nos ha llegado desde el entorno, y no solamente desde el entorno del jugador, sino también desde fuentes próximas al equipo chino, ¿no? Desde fuentes próximas al jugador nos hacen llegar su sorpresa, también su disgusto, por vincularle con Japón como si estuviera hecho, ¿no? Concretamente con el Vissel Kobe, del que es propietario Hiroshi Mikitani, que es curiosamente el dueño de Rakuten, que es el patrocinador del Barça. A día de hoy, me decían desde el entorno del jugador, el mejor posicionado sigue siendo el Chongqing Tandai. Sería un error, me decían también, que iremos ahí al 100%, pero sí que es verdad que ahora mismo los chinos son los mejores colocados. Yo puedo contar en el partidazo que Andrés Iniesta tiene ahora mismo ofertas de Estados Unidos, Qatar y Japón, además del club chino, y todavía no ha tomado una decisión. No le parece nada bien, al contrario, le parece muy mal que a raíz de un comunicado del club chino se le presione con informaciones interesadas que le vinculen con el patrocinador del Barça, curiosamente como si el Barça le empujara a salir. Él quiere decidir libremente. Y ahora mismo no tiene tomada una decisión, pero está el mejor colocado el equipo chino. Y también nos consta que a partir de las próximas horas, porque ahora es madrugada en China, lo que van a decir en un comunicado ampliando lo que han dicho hoy es que Iniesta no será jugador del equipo, es decir, no será solo jugador del equipo, sino que será algo más que un jugador del equipo chino.
A ver, bueno, dime, Emilio.
No, a ver, primero, yo creo que eso de que el Barça lo está empujando porque elija el equipo del señor Rakuten, no creo que Iniesta, que está tomando unas decisiones tan importantes en su vida, ahora resulte que esa decisión la va a tomar empujado por el Barça. Y respecto al tema chino, yo dije aquí ya que mucha de la gente que se había ido a China empezaba a decir y empezaba a hablar de la informalidad en el pago y en los dineros de China. Y yo tengo la sensación de que la gente que lleva las cosas de Iniesta ha empezado a detectar...
¿Ha sospechado algo?
Ha empezado a detectar que mucha gente, entre ellos, yo supongo que es incluso hasta Leo Messi y algunos otros jugadores que han hecho cosas con clubes chinos, que le han podido alertar de que vaya con cuidado sí. con los dineros que prometen y cómo lo está.
Perfecto.
Ahora mismo decían que es el mejor colocado el equipo chino, pero que es verdad que puede tomar otra decisión.
A ver qué pasa. Gracias, Oli. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Freisa, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. ¿Qué dicen los oyentes, Alberto?
Pues siguen llegando, Juanma, una barbaridad de mensajes sobre la polémica arbitral entre el Madrid y el Barça. Dice uno
¿Qué
que
dices?
Qué vergüenza que el Madrid se queje de los árbitros. Preguntarle al Atlético de Madrid qué tal fue el arbitraje en la final de Champions. Ni Barça ni Madrid pueden quejarse. A ver qué pasa el año que viene con el VAR. Igual gana la Liga el Celta. Otro dice que te digan desde la banda que hay falta y no hagas caso. Es premeditación y alevosía. Ya está bien, hombre. Ya está bien, Fouto. Los árbitros son humanos y tienen todo el derecho del mundo a equivocarse, pero es que hay algunos que son demasiado malos. Dice un oyente, decirle a Ciro que antes del penalti hay un gol mal anulado al Barça y que antes de todo hay un codazo de Sergio Ramos a Suárez y la expulsión de Bale, así que la memoria de Ciro es bastante selectiva. Otro dice que a Modric le coge del cuello Jordi Alba y aquí no pasa nada. Dice otro que al final va a parecer que el perjudicado del partido de ayer fue el Barça. Y sobre el posible fichaje de Griezmann por el Barça, dice Santi que él creía que negociar con un jugador con contrato en vigor era ilegal, pero veo que aquí hay barra libre.
Nadie ha dicho que hayan negociado, hablaron, pero no sabemos exactamente de qué. Eso es lo que ha dicho hoy Bartomeu.
Del tiempo.
Con Jordi Basté en RACU. Es la 1:20, 12:20, si nos escuchan desde Canarias. Hay oyentes, o mejor dicho, bueno, sí, oyentes también, y socios del Atlético de Madrid, que están teniendo algunos problemas para conseguir entradas para Lyon. Ahora les contamos lo que pasa.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
Hay muchas cosas que podríamos decirte sobre el Audi A4 Van Blackline Edition, pero quizás para ti sería como si escucharas llover. Por eso primero dejaremos que escuche llover y ahora vamos a lo importante. Puedes tener un Audi A4 Van Blackline Edition por 250 euros al mes. Todo lo demás es bla, bla, bla. Oferta para unidades financiadas con Audi Financial Services hasta el 30 de junio de 2018. Consulta condiciones en la red de concesionarios oficiales Audi.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logitravel y vete al Caribe con todo incluido desde 826 euros o descubre la Toscana desde 450 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logitravel. Vacaciones Logitravel.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ah, es lunes. El comienzo de semana da bajón. Y encima tengo la nevera y el depósito del coche vacíos. Pero de repente me acuerdo que soy de Repsol Autogás y que lleno el depósito de mi coche por casi la mitad de precio. Y empiezo a pensar, la verdad que el lunes no está tan mal. De hecho, esta va a ser mi semana. Repsol Autogás te permite ahorrar hasta un 40% en carburante y beneficiarte de las ventajas de la etiqueta eco. Con Repsol Autogás disfrutarás de kilómetros de autonomía y una amplia red de estaciones de servicio con cobertura nacional. Infórmate en autogas.repsol.es.
Hay muchas cosas que podríamos decirte sobre el Audi A4 Van Blackline Edition, pero quizás para ti sería como si escucharas llover. Por eso primero dejaremos que escuche llover y ahora vamos a lo importante. Puedes tener un Audi A4 Van Blackline Edition por 250 euros al mes. Todo lo demás es bla, bla, bla. Oferta para unidades financiadas con Audi Financial Services hasta el 30 de junio de 2018. Consulta condiciones en la red de concesionarios oficiales Audi.
Sigmund Freud está aquí para explicarnos cómo funciona Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. Cuando quieras, Sigmund.
Tú andas, nosotros pagar. Gracias.
El Corte Inglés Seguros presenta Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Soy valor. Soy lucha. Soy líder. Eres lo que quieras ser. Descubre el nuevo Sportium Pro 6. Regístrate en Sportium.es, acierta 6 marcadores de fútbol correctos y gana hasta 50.000 euros. Participa ya. Es gratis. Juega con responsabilidad. Sportium, patrocinador oficial de la Liga.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en el partidazo de la cadena COPE. Estamos en mes de mayo, mes de finales. Y tenemos al Atleti en la final de la Europa League y al Madrid en la final de Champions. Y está la gente loca con el asunto de las entradas. Y yo sé que es una de las cosas que más le interesa a los oyentes, cómo se consiguen, cuánto cuestan, por qué uno tiene y otro no tiene. A ver, Antonio, por ejemplo, en el Atlético de Madrid, ¿cuántas entradas de 57.000 localidades que tiene el Velodrome de Marsella?
No es el Velodrome, perdón, el nuevo estadio de Marsella, sí.
¿De Marsella cuántas
dispone
entradas?
El Atlético, no,
perdón,
de Lyon. Dispone el Atlético de 11.552 para todo. 11.552 es el paquete de entradas que le da la UEFA al Atlético de Madrid. De esas, 9.099 son para los socios, que a partir de hoy han empezado a ir a retirar la allí al Metropolitano.
Pero hoy, por ejemplo, han retirado pocas en relación,
sí,
a las que había.
Sí, porque hoy se ponían del 0 al 4.000 para los socios abonados y han retirado 1.189. Hay mucha gente que a lo mejor...
¿Cada socio cuántas puede coger?
Yo creo que pueden coger dos.
¿Dos?
Una o dos. Ahora mismo tengo la duda.
Yo creo que una, ¿eh?
Una, pero si llevas un carnet, puedes... Ahora no lo contará.
Mira, Daniel del Castillo es socio abonado, sí. 2.700 del Atlético de Madrid. Daniel, sí. Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. ¿Cuántas podéis coger cada socio?
Pues cada socio puede coger una.
Sí.
y además en este año han puesto que sean nominativas, de manera que cuando sacas la entrada, pues escriben el nombre tuyo en la entrada, porque por lo visto vuelve a haber algún tipo de control en la entrada al estadio, ¿no?
Sí, porque es un partido de alto riesgo y entonces quieren saber quién va al fútbol. Pero bueno, eso es más o menos normal en las finales, ¿no?
Sí, pero esta es la primera vez que se va a llevar un control en el estadio, ¿no? Porque antes sí que para la compra sí que te pedían pues que fueses abonado, abono total, y se iba siguiendo pues con la antigüedad, pero luego no había allí un control, ¿no? Entonces yo creo que también el club, debido a problemas que ha habido en otras finales, en la que en la zona pues de aficionados del Atlético de Madrid había aficionados del equipo rival.
En Milán pues, pasó
bueno,
eso.
En Milán pasó y entonces, pues claro, se genera una situación que además sí que es cierto que la normativa UEFA te permitía ceder tu entrada, no se permitía la reventa, pero también quedaba claro que no podías en la zona de las aficiones ceder a un aficionado rival. Pues eso por motivos de seguridad, me imagino, ¿no? Que además, pues bueno. Entonces, lo que está sucediendo este año, yo creo, es que pues la gente tenía la costumbre de otros años donde, pues bueno, uno tenía derecho a una entrada y luego la verdad es que podía hacer con ella lo que quería, ¿eh? Siempre hay cosas que eran legales, que era que tú podías ir a lo mejor pues con otro socio del Atlético de Madrid. O
pero bueno, yo esto que estás contando, Daniel, no lo veo mal. Es una forma de garantizar la seguridad dentro del estadio y que
ya,
todo el mundo
pero por ejemplo, el caso de Daniel, por ejemplo, el caso concreto de Daniel es que quiere ir con su hijo, él tiene un número 2.700, el hijo no tiene menos del 10.000 y por tanto él no puede sacar una entrada para su hijo.
Para ir juntos.
Claro, para ir juntos.
Entonces, el problema es que yo entiendo al club, porque han pasado estas cosas que te comento y además, oye, lo importante bajo mi punto de vista es que a esa zona de aficionados vayan aficionados del Atlético de Madrid, eso está claro, ¿no? Pero claro,
es que de uno en uno es muy fácil.
Claro, es que al fútbol pues se va en grupo.
¿Pero y eso no lo van a solucionar? ¿No lo van a solucionar?
No, porque al final lo que sucede es que yo tengo un 2.700, pero mi antigüedad no vale, porque si quiero ir con mi hijo me tengo que esperar al 40.000.
Y a lo mejor te quedas sin ella, claro.
Claro,
yo por ejemplo, en el traslado del estadio hicieron el promedio de antigüedad, ¿no? O sea, tú te agrupabas pues con tu familia, con tu padre, con tu hijo,
sí.
Y te hacían un promedio de antigüedad y ahí ya te ponían en una lista. Entonces te iban llamando pues para que eligieses el asiento cuando te tocaba con ese promedio de años, ¿no?
¿Y por qué, yo creo que ¿por qué no han hecho eso para este partido?
Pues no lo sé, yo creo que lo han hecho con buena intención, pero también yo creo que estas cosillas pues deben de mejorarlas un poco, porque ya te digo, lo de los asientos del Wanda fue para mí un éxito y bueno, espero tener una final el año que viene en el Wanda de Champions que hagan algo parecido, ¿no?
Pero perdona, Daniel, ¿y tú lo tuyo, tu caso personal, cómo lo vas a solucionar? Es decir, ¿tú no vas a coger tu entrada y vas a esperar al turno de tu hijo para cogerla?
Pues la verdad es que esa es una de las opciones, ¿no? Esperar. Otra es...
Pero a ver, perdón, Daniel. Si esperas a tu hijo, no vas a coger una.
No, claro, no. Hombre, la idea
esa
es
opción.
Que...
O sea, el problema lo tendrás tú. Tu hijo tendrá una entrada, pero tú no.
Me contaba Daniel también
padre... Eso sí, porque cuando tú puedes ir cualquier día...
Claro.
Cuando eres más antiguo que lo que corresponde ese día.
Y tienes
eso
prioridad es. Al que aparezca. Eso es. Al que aparezca más tarde que tú,
vale.
Por número.
Eso es.
Sí, luego, Daniel, también pasaba que tu padre tiene un 10.000, que sí era un número bajo, ¿no? Y tú querías eso sacar es. La entrada de tu hijo con el de tu padre, que era un abono reconocido. Claro. O sea, que no era truco,
vale,
¿no?
Vale, perfecto. Pues está entendido esta parte del problema para muchos seguidores del Atlético de Madrid. Daniel, pues que haya mucha suerte, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Eduardo Fernández es el presidente de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid. Eduardo, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Vosotros qué problemas tenéis con las entradas?
Pues los mismos que ha contado la persona que ha intervenido antes, bueno, y algunos más. Hablo en este caso como representante de las peñas. En primer lugar, quiero dejar muy claro que todo el problema lo crea evidentemente fundamentalmente la UEFA. No parece de recibo que de un aforo de casi 60.000 espectadores solo nos den 11.000 entradas, hablamos de menos del 20%. Al final nos vamos a volver a encontrar una vez más el espectáculo
campo,
el día
sí.
de la final del campo semivacío sí, y miles claro. de aficionados que se han quedado en casa por no poder acceder a una entrada, ¿no? Entonces entiendo en cuanto a que cómo repartes 11.000 entradas entre 125.000 socios. Dicho esto, el criterio que han utilizado, que es suyo, lo han tomado por una decisión absolutamente unilateral, bueno, pues podría ser más o menos compartible, ¿no? El nuestro, desde luego, no hubiera sido este. Nosotros teníamos otra propuesta en cuanto al reparto de entradas, pero bueno, el club ha aplicado este criterio y hay que respetarlo, no queda otro remedio. Eso sí, también quiero decir muy claro que a las peñas nos parece absolutamente insuficiente que nos han dado 575 entradas para 815 peñas.
¿575 entradas para 800 y pico peñas?
Sí. Pero ya bueno, sé que suena un poco a cachondeo, pero es la realidad. De 575 entradas para 815 peñas. Entonces, pues ya me contará usted. Evidentemente hay multitud de peñas a las que no va a llegar ninguna entrada. Tal.
No, bueno, claro, es que irá uno por peña en las más afortunadas.
Sí, bueno, a lo mejor como algunas, repito, no le va a tocar ninguna, porque hay un criterio de reparto que también utiliza el club, pues bueno, pues habrá algunas con dos entradas o con tres. No lo sé porque no tengo idea de cómo están haciendo ese reparto, ¿no? Pero, evidentemente, es manifiestamente suficiente. Repito, estamos hablando de un 4,9% del total de las entradas destinadas a las peñas. Es una cosa que francamente nos tiene muy molestos, claro.
¿Tú vas a ir, Eduardo? ¿Tú tienes entrada?
No voy a ir. He decidido no ir.
¿Pero por qué
no? Hombre, ante una situación como esta, en la que miles de socios, miles de aficionados y miles de peñistas se van a quedar en casa, pues yo me quedo también en casa.
¿Pero por qué un peñista va a tener más derechos que un socio del Atlético de Madrid?
No, en absoluto. La gran mayoría o una parte muy importante de los peñistas
son socios. Pero hay miles de socios, sí, que no son peñistas.
Claro.
Y esos tienen que tener la misma igualdad de posibilidades.
Pero estamos hablando de peñistas. ¿Cuánta gente maneja más o menos esas 800 peñas del Atleti?
Yo no sé la cifra exacta porque es una cifra que la Leti no facilita, pero hombre, es muy fácil hablar desde luego por encima de las 30.000, seguro.
30.000 personas. Pues 500, claro, entradas para 30.000 personas, ya me dirás tú,
Emilio. Ya repito que
ya, pero insisto, pero que este señor, Eduardo, está pidiendo unas condiciones favorables que no son equitativas para los socios,
en absoluto. Estamos pidiendo un reparto proporcional.
Es que yo creo que los peñistas tendrían que ir en las mismas condiciones que van los socios a la cola.
Yo creo que está pidiendo eso.
No, pero es que aquel socio que consiga una entrada yendo a la cola como socio, evidentemente no la va a conseguir a través de la peña.
Bueno, es que no tiene por qué, tiene que ir a la taquilla.
Claro.
Es que por qué tiene que conseguirla a través de la peña.
No, todos los clubs facilitan un determinado tanto por ciento de entradas a las peñas.
Bueno, ya, sí, pero es que siendo una final europea, todo el mundo tiene que ir a la cola, sea socio, sea peñista.
No,
si
las peñas también van a la cola, que dijiste que no van a la cola. Claro que hay que ir, evidentemente. Pero el club destina un determinado tanto por ciento, igual que lo destina para uso propio o lo destina para sus jugadores, para sus empleados o para sus patrocinadores, destina un determinado tanto por ciento a las peñas, a los socios de las peñas.
Claro.
Y ese tanto por ciento es el que nos parece muy escaso a nosotros, evidentemente.
Eduardo, muchas gracias,
Nada, por Dios, buenas noches.
Hay lío, Juanma. Mira,
me escriben
varias peñas.
No sé.
Hay que decir que Eduardo representa no a todas las peñas de la Leti. La Unión de Peñas Internacional no son todas. Me escriben varias que efectivamente están de acuerdo o no, pero que tienen su propia voz y su propio voto. Pero sí hay un malestar generalizado, pero yo creo que viene originado por la propia impotencia también de la UEFA, que le da 11.000 entradas a una afición que son 100.000, 120.000 socios. O sea, es que es difícil maniobrar ahí. A ver cómo lo hace el Atleti, lo va a tener crudo, para satisfacer a todos.
Pues al final ya verás tú.
No, a todos imposible.
No, al final no va a pasar nada, se van a vender esas 11.000 y
no, la gente lo va a ver por la tele y está.
Bueno, ya está, es que no hay más.
Y van a ir 11.000.
Es que hay más, es que hubieran hecho como lo hubieran hecho, hubiera habido críticas por todos lados.
Lo que pasa que es cierto que ese día lo que duele es ver el estadio con huecos y gente que tenía toda la ilusión del mundo en ir y pagar su entrada, y luego lo que es preocupante es el hecho de no poder juntar a las familias, a la gente. Eso sí que es más delicado, porque claro, nadie va al fútbol solo. Uh-uh. Y menos a un partido que está en Lyon. En fin, por cierto, hablando del Atlético de Madrid, les hemos contado al inicio que Raúl García, el ex jugador del Atlético, ahora en el Athletic Club, ha pasado por el quirófano. José Ángel Peña, Bilbao, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Se sabía que tenía esto, esta arritmia?
Sí, se trata de una arritmia leve que padecía desde hace casi 2 años. En julio de 2016 los servicios médicos del Athletic le detectaron esa leve alteración electrocardiográfica que le obligó ya a reducir por aquel entonces la intensidad de los entrenamientos durante un mes, pero pasado ese periodo Raúl García volvió a la normalidad hasta el punto de que ha disputado las dos últimas temporadas sin mayores contratiempos. No obstante, y aprovechando ya que el Athletic no se juega nada esta temporada, los médicos han optado por solucionar de manera definitiva su dolencia. Si no hay contratiempos, el futbolista va a ser dado de alta mañana y aunque se perderá los dos últimos choques de esta liga, podrá iniciar con normalidad la próxima pretemporada, que es de lo que se trata con esa operación quirúrgica a la que ha sido sometido y para corregir, como digo, la arritmia leve que padecía.
Pues que se recupere.
Un abrazo fuerte a Raulito, hombre, que sí, es señor. Un crack.
Sin duda.
Gracias, Peña.
Venga, buenas noches.
Desde ahí, Juanma. Sí. En otro tema del Atlético de Madrid, que estáis hablando de que al Atlético no le adelantan el partido al viernes.
Sí.
Bueno, más allá del cabreo que tiene el Cholo, que tiene... Ahí hay un dato que en el Atlético de Madrid, que me gustaría que Pedro, que es el que mejor maneja esto, nos lo explicara. ¿Sabéis que el partido del Madrid y el Celta se ha retrasado?
Sí.
Claro, en el Atlético de Madrid ahora se plantea una pregunta. ¿Por qué se retrasa ese partido si en juego también está la segunda plaza?
Claro.
Y tercera pregunta que se hacen. El Celta, esto sí que quiero que me ayude Pedrito, el Celta todavía no está descartado.
Yo... Llama a Pedrito por teléfono porque Pedrito no está esta
claro,
noche.
Bueno, pero por eso me gusta, porque el Celta, que yo recuerdo, tiene 46 puntos, el Getafe tiene 52 puntos, son 6 y la gente podría decir, bueno, pero a lo mejor le tiene que ganar algo, la verás, puede ser, pero es que podría haber un cuádruple y hasta un quíntuple empate, a por ejemplo, a 52 puntos. Entonces, por eso te digo que seguramente la Liga lo sabrá mejor. Pero, por ejemplo, el Atleti y el Madrid se están jugando la segunda plaza, que a lo mejor es una tontería, da lo mismo ser segundo o tercero.
No, es que da lo mismo.
Bueno, da lo mismo a lo mejor porque van los dos a la Champions.
Claro.
Pero a lo mejor ser subcampeón y ser
tercero no, pero no da lo igual, mismo. No tiene ninguna influencia para
bueno, tiene
la
una influencia económica, por ejemplo.
No, pero muy leve.
O bueno, sea... pero es una influencia económica.
Sí, sí.
Es decir, que si utilizamos para un tema algo, y luego te digo el del Celta, que sí que me gustaría que alguien lo mirara, porque no sé, a lo mejor es que está el Celta absolutamente descartado, pero en cuanto a puntuación el Celta podría llegar, si gana sus dos partidos, a 52 puntos, que son los mismos que ahora tiene el Getafe.
Bueno, pues a ver cuáles son las reacciones en los próximos días, pero está muy enfadado el Atlético de Madrid con el hecho de que no se haya cambiado de fecha el partido al viernes, y sí se lo han cambiado, hemos dicho al principio, al Olympique de Marsella, que jugará el viernes contra el Guingamp a las 9:15 de la noche. Otro asunto para cerrar, antes de que os vayáis. Lo del Deportivo Fabril, que esto está trayendo mucha cola.
No, que en esto quería decirte una cosa.
¿De lo del Atleti o del Deportivo Fabril?
No, del Deportivo Fabril. No solo el Deportivo Fabril, hay varios filiales
¿sí?
liderando grupos de tercera división que les ocurre lo mismo, ¿eh?
Pues o sea, es que además es llueve sobre
no
es
solo, vamos a contar solo, primero la historia.
Ha pasado más
primero vamos a contar veces. La historia. Germán Dobarro, a Coruña, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Cuéntanos, para situar a los oyentes, qué es lo que pasa con el Deportivo Fabril.
Bueno, lo primero está perfectamente expuesto a lo que acaba de decir Emilio. Perfecto, porque es cierto, no es el Depor solo, no es el Fabril solo, es que hay muchos. La historia es que el Depor está descendido matemáticamente.
El primer equipo ha bajado de primera a segunda.
El primer equipo está en segunda división. El filial disputa ahora el playoff. A segunda división.
Uy, se nos va tu sonido, Germán.
¿Sí?
Es el micrófono, que te falla el cable.
Tira el
cable. A ver si está el aparato.
Ahora bien, ahora bien.
¿Me escuchas?
Sí.
Vale. El filial está disputando grupo primero, segunda B, y va a afrontar el playoff la semana que viene, porque está clasificado.
Sí.
Si disputa el playoff, le da derecho a jugar en segunda división. En teoría, no puede jugar en segunda división. Entonces, claro,
en teoría no, en la práctica, no puede haber dos deportivos en segunda división.
Claro, no puede haberlos, salvo que se produzca un descenso administrativo.
Que no
salvo,
es el caso.
Bueno, eso no lo sabemos. ¿Quién dice que no es el caso?
No, no hay ninguna... Este año no hay ninguna sospecha de descenso administrativo.
¿Y si hay una alineación indebida en la jornada 37, por ejemplo?
No lo sé.
No sé, o sea, yo pregunto. Bueno, el caso es que el Depor B dice, yo tengo el derecho de jugar, la normativa no me impide jugar y yo voy a jugar. Del mismo modo que, por ejemplo, el Sporting B, como decía
no,
ahora
no,
Emilio...
No. Del mismo modo, no.
¿Cuál es la diferencia?
Hombre, hay una diferencia notable.
El
Sporting B
sí.
Puede subir a segunda división
sí.
y el primer equipo puede subir a primera.
¿Y si no sube?
¿Cómo sí, que pero si no, no pero sube, es que, está
es
jugando.
Que, claro, es que se lo está jugando. Es que,
pero es que, si no es que entonces, que... ¿cómo puede jugar el playoff
claro,
alguien que no puede subir?
Claro.
Y al Sporting le pasa lo mismo.
Claro. Estamos en las mismas.
Yo lo digo porque yo lo sé por el Mallorca. El Mallorca, que está líder.
Pero no seamos cabezones, que es que el primer equipo del Sporting a lo mejor acaba a mediados de junio y el filial
bueno, ya,
acaba.
Pero es...
A lo mejor. Y
bueno,
a lo
mejor, pero es que no se puede. Tú no puedes jugar mientras está jugando el Sporting.
Es un
tú no puedes jugar una eliminatoria con alguien que no puede subir.
Bueno, entonces hay que cambiar radicalmente la competición.
Bueno, no sé, pero que la arreglen, desde luego.
Pero no es un problema del Depor B. Es un problema de la competición.
No, claro. Pero insisto, son casos muy distintos los que estáis planteando.
Pero que pueden acabar igual.
Pueden acabar igual, pero es que es muy distinto.
Bueno. Vale, entonces dentro de tres semanas, ¿de qué hablamos?
Claro. Pero que vamos a ver.
De lo mismo.
Ya, pero es que el Depor está ya descendido.
Claro, estamos hablando de un hecho consumado.
Mónica, está descendido, pero insisto, todavía se pueden dar alineaciones indebidas, descensos administrativos, pueden pasar mil cosas. Ah, no se pueden dar. Hombre, ¿y si se da luego qué decimos? ¿Que sí o que no?
A ver, Albert Gil es el responsable de la cantera del Deportivo de La Coruña. Albert, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Estáis recibiendo muchas críticas por la decisión de jugar el playoff?
Nosotros no, realmente nosotros nos dedicamos a trabajar en el día a día y estamos ilusionadísimos con poder participar en el playoff, ya que los chicos están haciendo una temporada espectacular y únicamente estamos centrados en ella, en que puedan disfrutar lo cosechado durante todo el año.
Sí, hombre, pero al final la sensación es que podéis quitarle la lucha por el ascenso a un equipo que realmente pueda ascender cuando el Fabril no pueda ascender.
Sí, el deporte al final uno quita la lucha, uno compite cada fin de semana y lógicamente los que ganan pues le quitan la posibilidad a los que no. El deporte es así, es competición, es confrontación y lógicamente hay ganadores, perdedores y en el campo es donde se diluye un poco el resultado final, ¿no?
Sí, hombre, pero el deporte es así, es cierto, pero también el deporte tiene otros valores, como por ejemplo, si tú no vas a conseguir algo porque no puedes alcanzar esa meta, a lo mejor puedes dejar el camino para que otro lo alcance, digo yo, ¿eh?
Sí, y también el deporte pues, te permite crecer, superarte. Para nosotros es muy, muy, muy importante que los jugadores puedan participar en una competición tan importante como es un periodo de ascenso, para ellos va a ser una vivencia única, o sea que bueno, depende cómo lo mires, pues todo el mundo podemos o no podemos tener razón.
¿Lo habéis tenido siempre claro? ¿No habéis dudado nada? ¿No ha habido nada de debate interno?
Nunca, sí que es cierto que hace como 15, 20 días los jugadores pues manifestaron la inquietud y el club siempre se ha mantenido firme en la participación y en ese sentido no ha habido ninguna duda, ¿eh? Entendemos que bueno, que como todo, ¿no? Como todo en la vida, pues hay clubes favorecidos y clubes que no, pero bueno, el deporte es así.
Germán, ¿quién es el principal perjudicado de esta decisión del Fabril?
Bueno, en principio son todos. O sea, quiero decir, el Rayo Majadahonda que es
el... Joder, Germán, pues, el micrófono...
El cable no va, ¿no?
No sé
a
qué
ver
pasa.
Ahora. A ver,
no
sí. Sé. A ver, digo, son todos. El Rayo Majadahonda que es el primero. Si el D por B queda primero, pues al final disputa directamente una eliminatoria y el Majadahonda no puede. El Fuenlabrada que es tercero. El Rápido de Bouzas. El Celta B que ahora mismo es quinto. Si el Fabril la juega, por ejemplo, la próxima jornada del Celta B no participaría. Por poner un ejemplo. Pero son todos los implicados.
Pero
todos.
Que eso ya ha pasado otras temporadas. O sea, claro, el mismo caso que estamos viviendo con el Fabril ha pasado en anteriores temporadas sí. Y no, Almería, no le han puesto ¿no? solución.
Si es que el problema es que estamos claro. Mirando el dedo y no miramos la luna. Claro. Si esto es un problema de la federación.
Claro. Estoy de acuerdo con Manolo. Claro. Es lo que vengo diciendo desde el principio.
Porque pasa este año
es
y ha pasado
problema
el anterior. Y el
de organización de competición. No es un problema ni del Depor ni del Sporting B. Es un problema de competición.
Pero
está
muy
mal
gordo,
hecha.
Además. Hombre. Muy gordo.
Ahora, es que le vas a decir ahora al Depor B, lo que está diciendo Albert Gil. No, vosotros no juguéis, pues como ya no tenéis opciones, venga, todos para casa. Oye, chico, hágalo usted bien.
Y ahora imagínate el quilombo que se puede montar si por lo que sea el Depor B ganase el ascenso. Imagínate que lo puede ganar. ¿A quién le da su plaza?
Además, yo pregunto una cosa.
No, pero yo pregunto, Albert,
Juanma,
¿a quién le da su plaza?
No, la federación, a ver qué dice. Pero déjame decirte una cosa, Juanma. Yo pregunto, reglamentariamente, ¿el Depor B tiene derecho a jugarla, sí o no?
Sí, claro. Por supuesto.
Pues ya está, no hay más que hablar.
No, hombre, si hay más que hablar, hombre. Si
no, no hay más que hablar. No, no, pues para mí no hay
es
tema.
Es que cerráis los debates de una forma...
No, vamos. Para mí no hay tema. O sea, a partir de ahí ya entras en la generosidad de que el Depor B la quiera jugar o no. Lo mismo que lo del pasillo del Barça y el Madrid. ¿Quieres hacer pasillo? Hazlo. ¿No quieres hacerlo? No lo hagas.
Si
pero
si
no le puedes decir al Depor B, usted no la juegue porque
si
usted no va a participar.
Si el Depor B decidiera no jugarla, sí. ¿Quién la jugaría en lugar del Depor B?
Hay que esperar la última jornada,
vale,
el quinto.
Vale, ahora mismo. ¿Y quién es el quinto?
Ahora quinto es Celta B.
Vale, ¿influye, Albert, influye que el quinto sea el Celta?
No, nosotros, como os decía anteriormente, hace un mes se planteó la situación y nuestra mirada como club formador es que nuestros jugadores disfruten de la fase de ascenso y crezcan como jugadores, porque eso es, al final hace que nuestros jugadores tengan un mayor nivel y mayor capacidad, independientemente de quien sea el quinto o el sexto. Yo os digo que el único motivo de jugar la fase de ascenso es ya que los jugadores la han ganado. Y es un plus para nuestro equipo.
Sí, no, eso no lo ponemos en duda, que quede clarísimo.
Hay que decir que el Rápido Bouzas, el Celta y el Navalcarnero están con 60 puntos los tres. O sea que ahí todavía hay que pelear esa plaza. Más allá, O sea, que, ese, que si el Depor renunciara, no significa solo el Celta, no, que es que hay otros dos que están jugando también.
Es que además el disparate de la competición es que unas divisiones acaban antes que otras y entonces no se puede resolver eso.
Claro. Y luego yo repito, yo hago la pregunta, si el Depor se clasificara, ganase, imagínate que gana la Plaza de Ascenso, ¿a quién se la darían?
Escucha, Manolo, voy más allá. Si el Depor queda primero...
Y Albert, perdona, ¿tú eso lo sabes, Albert?
Sí, yo hace mucho tiempo que he jugado playoff de tercera a segunda B, de segunda B a segunda, tengo algún ascenso en el currículum, y realmente estoy totalmente, soy conocedor.
¿Y a quién se la daría la plaza?
En cuanto...
Sí, lo que preguntaba Lama.
No lo sé, es un tema... Eso,
no sabe nadie.
Es un tema de que depende de la federación, claro, que, la que regula la competición. Claro. O sea, que en ese
de hecho,
sentido,
una competición
no hay...
que es una mierda.
Aquí pero... se lo das a uno de los que ha quedado primero y ha quedado eliminado, se lo das al que eliminó al Depor en el camino, porque no, es que tampoco está tipificado, creo.
Ya, únicamente nos preocupamos por competir y ganar, y ojalá podamos ascender.
Oye, y abundando, perdona, Albert, Juanma, lo que decía Manolo. Imagínate, Depor primero de grupo, Sporting B primero de grupo, juegan la eliminatoria directa, asciende uno de los dos ya seguro, y luego el Sporting no sube. ¿Qué?
Joder.
Es una coña.
Vaya,
es
vaya,
una coña.
A ver, dentro de la coña, vale, Germán, dentro de la coña, que te lo admito que es una coña más comprensible que esta, porque el Sporting se está jugando el ascenso, es que el Deportivo ya ha bajado, es la diferencia.
Pero o sea, que no es, es que te estás enrocando en ese tema, no, que no es que un problema del Deportivo, que es un problema de la competición,
que ya
con el Deportivo.
Que ya lo
entonces,
sé, pero que es que entonces la plaza del
Pero el Depor está legitimado para disputarla o no.
Sí, pero pues ya sabemos que no puede subir. Eso lo tenemos clarísimo.
Pero que lo arregle la Federación.
Bueno, claro, no es un problema del Deportivo. ¿Qué va a decir el Deportivo? No jugamos, chavales, venga, todos para casa.
Yo creo que el año pasado pasó un caso similar. Yo ya no sé si fue con el Osasuna B o con el Sporting también, que el Sporting estaba en primera, baja segunda, y yo creo que el Sporting B no sé si estuvo también en fase de ascenso. Yo sé que el año pasado pasó un caso muy similar.
Pues mira, te voy a decir una cosa.
Y seguirá pasando.
Muy similar.
Claro, mientras haya filiales va a pasar, porque en el grupo del Sporting B está el Sporting B, el Bilbao Athletic y la Real Sociedad B.
Claro,
son
seres
que van a pelear con el Mirandés. Esos pueden subir porque el Bilbao, el Athletic y la Real van a salir en primera.
Bueno, y te digo más. Sé que, por ejemplo, varios clubes de Madrid, Fuenlabrada, Majadahonda y creo que Navalcarnero, le han pedido a la Liga de Fútbol Profesional que les hiciese un escrito mediante el cual les garantizase que no iba a haber este año descensos administrativos. ¿Y qué? O sea, quiero decir, es que es un problema de competición, es que estamos desviando la atención a donde no es. O sea, para mí es un problema de competición de la Federación Española.
Vale.
Tienen un pollo muy gordo.
Sí, sí, desde luego. Gracias, Germán, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Albert, un placer, un saludo y que vaya bien la fase de ascenso, por supuesto. Que quede claro que se lo han ganado los chavales, solo faltaba, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo. Me manda un mensaje Pedro Martín. El Celta está descartado para ser séptimo y la Real también. Solo tienen opciones Getafe, Sevilla, Girona y Eibar. ¿Vale?
Y yo solo quería hacer un matiz, que lo que ha dicho Albert es absolutamente cierto y fantástico, pero también es verdad que los filiales tienen una misión de crear futbolistas, y yo creo que esa eliminatoria no los hace ni mejores ni peores, ni más competitivos ni nada. Eso sí, les quieren dar el premio del que la jueguen, estupendo, pero yo creo que el pollo que provocan es un pollo
no
inmenso.
Compensa el argumento que ha dado.
Yo lo creo.
Pero escúchame, pero mira, Dani y Emilio, que podéis tener razón, pero esto es tan sencillo como modificar y decir,
sí, sí.
Un equipo que entra en playoff
que sí.
Y su otro no equipo puede, ha descendido, no puede jugarlo.
Ya está.
Cerramos ya está. Con 30 segundos de tenis. Alex Ibáñez, ¿qué tal? Hola.
Hola, Juanma.
¿No ha venido Piqué al final a Madrid?
No ha venido Piqué. Hemos visto de estrellas así del Real Madrid solo a Carvajal y también a Ronaldo, no el bicho, sino al gordito, al original.
Ronaldo Nazario. Ahí estaba, efectivamente.
Bueno, quiero recordar que el Barça juega pasado mañana.
¿Y el Madrid?
Sí, bueno, pero no, es que no, pero, es que, Piqué, pero que se hablaba que podía ir y venir. Pero si
ya,
tardan,
vale, estos... pero claro, pero a 24 horas de que juegue un partido, no sé qué decirte.
¿Cómo que 24?
Bueno, 48. Vale.
Alex, ¿ha jugado Djokovic y ha ganado?
Sí, ha ganado a Nishikori y la anécdota, ha ganado 7-6-6-3. La anécdota ha sido un mate que ha fallado, que de 1.000 acertaría 999 y esto... Le ha dicho Alex Correa después del partido.
Una en español para todo el público, por favor. Hay mucha gente aquí que juega tenis que están hoy muy contentos porque han visto que Novak Djokovic puede fallar el smash más fácil de la historia.
No me recuerdas, por favor.
¿Es la más fácil que has fallado en tu vida?
No, sí.
Sí. Rotundamente sí.
Puede ser bueno, que...
que un shot más fácil que yo fallar en mi vida, en mi carrera.
Esto dice Djokovic, que es un crack.
Perdón, pero este muchacho desde que es padre es una maravilla.
Es un fenómeno. ¿Qué, ¿Contra quién juega Nadal?
Contra Monfils, que ha ganado a Basilashvili. Hoy te hago un resumen rápido. Ha ganado Feliciano a Paula Andújar. Roberto Carvalles eliminado. Lara Robarena también. Y mañana juegan muchos españoles. Por la mañana Roberto Bautista, Pablo Carreño. Por la tarde Albert Ramos, Fernando Verasco y Guillermo García López. Y destacar de las chicas, Carla Suárez y Muguruza, que cerrarán la central a las 9 y media.
Gracias, Alex. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Pues nos han llegado, Juanma, muchísimos mensajes sobre el lío de las entradas de la final de la Europa League. Dice un oyente: soy abonado del Atleti desde hace 5 años y es vergonzoso que jamás tenga opción de comprar para finales. Pago igual que el que lleva 25 años abonado. ¿Por qué no se hace un sorteo? Otro dice que es el socio 37.000 y también quiere ir a Lyon y me tengo que esperar. Lo que comenta de ir con su hijo está muy bien, pero por esa regla de tres solo irían socios de mayor antigüedad y su familia o amigos, aun teniendo estos últimos números de socio 100.000. Veo bien que sean nominativas, pero que se sancione con dureza por utilización ilícita de la entrada. Otro dice que el tema de los repartos de entradas de los clubes es de traca, 57.000 de capacidad y le dan 11.500 a cada afición. Si los clubes no se plantan ante esta situación, es que son cómplices de ello. Y por último, sobre el lío del Fabril, dice Javi que todo este tipo de líos se solucionaría si existiera una liga de filiales.
Gracias a todos por ayudarme a hacer este partidazo. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Llegan Joseba Larrañaga y Chema Martínez, kilómetro 42.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.